Pues bien, hermanos, vamos a entrar con lo que es la segunda clase y vamos a entrar en una sección que posiblemente es la mayoritaria, la sección más grande que nos encontramos en el Nuevo Testamento, que es el tema de las cartas. ¿Y cómo vamos a enfocarlo? Este estudio primeramente será una introducción a lo que son las cartas, ¿ya? Una introducción al género epistolar. Y la razón de ello, como he dicho, es que lo que es el género literario de carta o el género literario epistolar es el género mayoritario en el Nuevo Testamento, es decir, ocupa un lugar importante en el Nuevo Testamento y de los 27 libros que tenemos en el canon del Nuevo Testamento, 21 de ellos son cartas. Esto nos indica algo, nos indica que es necesario que conozcamos ese género epistolar, ese género de carta. Porque estamos tratando con una parte importante del Nuevo Testamento y conocer qué es el género epistolar, conocer un poquito cómo funciona, conocer qué características tiene, nos va a ayudar, sí o sí, a poder interpretar las diferentes cartas. Por lo tanto, este primer estudio se centrará únicamente en una introducción a lo que son las cartas del Nuevo Testamento, una introducción al género epistolar. ¿Y cómo vamos a verlo? Bueno, vamos a verlo básicamente desarrollando dos puntos básicos. Primero, lo que serán las razones para el género epistolar, ¿ya? Es decir, las razones de por qué el género de carta es tan común en el Nuevo Testamento. Y segundo, hablaremos un poco de la estructura de las cartas, porque aunque las cartas en cierta manera son distintas unas de las otras, tienen una estructura común que es importante conocerla. Y conocer esta estructura común nos permitirá interpretar y afrontar lo que es la interpretación de las cartas de una manera más consistente con lo que es ese género literario. Pues con esto vamos a lo que es el primer punto para lo que es en la introducción de las cartas. Y es básicamente las razones de por qué el género literario, de epistolar, el género literario de carta es tan común en el Nuevo Testamento. Y cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué nos encontramos tantas cartas en el Nuevo Testamento? Hay muchas razones de ello, pero básicamente pueden aducirse tres razones fundamentales por las cuales las cartas conforman un bloque mayoritario del contenido del Nuevo Testamento. Y la primera es una razón que es simple, lógica, básica, pero que es necesario mencionarla. Y es que las cartas era un género común en el primer siglo. Era un género que no era extraño en el primer siglo. Y era un género, las cartas básicamente, era un método de comunicación básico en el primer siglo. No podemos olvidar que toda la revelación bíblica que tenemos en la Escritura es una revelación la cual es dada dentro de un contexto histórico determinado. Es decir, revelación y contexto histórico nunca pueden ser desligados el uno del otro. Dios obró lo que es la salvación en lo que es la historia misma, con hechos históricos redentores concretos. Y nos damos cuenta de que en la Escritura hay un patrón que se llama el patrón palabra, hecho, palabra. Es decir, Dios anuncia lo que va a hacer en la historia, Dios lo hace, por ejemplo, el hecho histórico del Éxodo, el hecho histórico de la cruz, de la resurrección, pero después ese hecho histórico, un hecho histórico que forma parte de ese progreso de la historia redentora, Dios no permite, no deja que se interprete por sí solo. Porque si tuviese que interpretarse por sí solo, la interpretación estuviese en cierta manera sujeta al ser humano, podría interpretarse de cualquier manera. Dios trae su palabra, su revelación en medio de la historia para explicar ese hecho histórico. Por tanto, la revelación de Dios es una revelación la cual está traído en medio y dentro de la historia. Eso hace que esté englobada dentro del contexto histórico y cultural del tiempo en el cual fue dado. Y el Nuevo Testamento está incluido dentro del contexto histórico y cultural del primer siglo. Y nos encontramos que las cartas era el medio común, el medio mayoritario que había de comunicación en el primer siglo. Por eso es algo que nos encontramos en gran manera en el Nuevo Testamento. Muchas de las cartas fueron dirigidas ¿a qué? Fueron dirigidas a congregaciones locales, históricas, a los santos que están en Corintio, que están en Filipo, por lo tanto eran congregaciones locales e históricas, fueron dirigidas a individuos históricos, como por ejemplo Filemón, Timoteo, y por lo tanto el mejor medio que había en aquel tiempo para llevar las instrucciones, la comunicación, lo que tuviese que decirse, si no podía ser en persona, era hecho por medio de carta. Y eso es algo que nos encontramos en el Nuevo Testamento, y eso es una de las razones, como digo, lógicas, básicas, pero que es fundamental entenderlo. Tenemos tantas cartas precisamente por esto, porque en el primer siglo era un género común, era una manera común de comunicación. Pero también la segunda razón de por la cual en el Nuevo Testamento nos encontramos tantas cartas, es por la extensión de la Iglesia o las comunidades cristianas a lo largo del Imperio Romano. Nos damos cuenta de que la cultura que imperaba era la cultura greco-romana, ya desde Alejandro Magno, que extendió, no extendió tanto lo que era el Imperio Griego, extendió más lo que era la cultura helénica. ¿Ya? Extendió sobre todo lo que era el idioma griego, extendió lo que era la cultura helénica, algo que después lo que era el Imperio Romano se aprovechó mucho de eso. Por ejemplo, cogió muchos de los dioses griegos y simplemente les cambió el nombre y se quedaron tan panchos y tan bien. ¿Ya? Pero básicamente el Imperio Romano, ¿qué es lo que hizo? Estaba de trasfondo la cultura helénica que había extendido Alejandro Magno, y ahí estaba lo que era el idioma griego, que es algo que Dios en su providencia usó para la escritura del Nuevo Testamento, pero el Imperio Romano permitió y consiguió ciertas cosas importantes. Específicamente consiguió y permitió lo que era, o lo que se conocía como la Pax Romana. Es decir, en el Imperio Romano había la Pax Romana, pero tenemos que ser específicos en cómo decimos esto. Hubiese Pax Romana no quiere decir que las cosas fuesen una balsa de aceite, porque también sus palos se pegaban, pero básicamente es el tema de que permitieron de que todos los piratas que habían en el Mediterráneo pues acabaron en cierta manera con ellos, y los viajes a través de barco en el Mediterráneo pues eran más seguros, entre comillas, ya en aquel tiempo, previos a lo que era el Imperio Romano. Potenció también lo que era el desarrollo en cierta manera de carreteras, las cuales unieron todo lo que era el Imperio Romano. ¿Y eso qué es lo que hizo? Eso facilitó lo que era la extensión del Evangelio. Y eso facilitó en cierta manera que, lo veremos en los viajes misioneros de Pablo y así, se extendiese lo que es el Evangelio y diferentes iglesias en la región de Acaya, de Asia Menor, de Macedonia, etcétera, se formasen a lo largo de todo el imperio. Por lo tanto, esa extensión de las comunidades cristianas, de las iglesias, para llegar a ellas, pues básicamente las cartas eran el mejor medio. Es decir, era el medio de comunicación entre y para las iglesias. Es decir, los apóstoles utilizaban lo que eran las cartas como el medio para pastorear a esas congregaciones. ¿Ya? Tenemos ejemplos claros. Por ejemplo, podemos ir a Primera de Corintios y nos vamos a dar cuenta ahí de que por noticias que le llegaron a Pablo de ciertas situaciones que había en Corinto, Pablo lo que hace es escribir esa carta. Ya veremos cuando lleguemos a Corinto lo que es la correspondencia en Corinto, pero escribe básicamente lo que es esa carta para llevar su comunicación a esa congregación, en cierta manera poderla pastorear. Un ejemplo es en Primera de Corintio, nos damos cuenta cómo Pablo escribe esa carta a esa congregación, los dos primeros versículos del capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, escribe a esa iglesia, comunica a esa iglesia, y lo hace a raíz de ciertas cosas que le habían llegado, y lo vemos en el versículo 10 y 11 de ese mismo capítulo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Por tanto, fíjense que esa es una manera en cómo Pablo comunicaba a la iglesia. Ciertas noticias les habían llegado y su comunicación llega a modo de carta. Pero no solamente eran el medio en esas comunidades o en esas iglesias que se habían extendido a lo largo del Imperio Romano. Las cartas no solamente eran la comunicación con la cual los apóstoles llevaban su mensaje, sino que también era la comunicación que se daba entre las diferentes iglesias esparcidas por el Imperio Romano y en zonas o regiones comunes. Porque las cartas solían circular entre las diferentes iglesias. Habían cartas que estaban dirigidas a iglesias en concreto y después esas cartas circulaban entre otras iglesias, o habían cartas como posiblemente Efesios, que era una carta ya directamente una carta circular. Pero fíjense que esa comunicación entre las iglesias a modo de carta nos la encontramos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses fue una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, y fíjense que si vamos al primer capítulo, nos damos cuenta de que ahí Pablo está escribiendo a esos santos que están en Colosas. Nuevamente es la comunicación del apóstol a esas iglesias. Capítulo 1 de Colosenses y los dos primeros versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Por lo tanto, es una comunicación de Pablo y Timoteo a esa iglesia, pero nos damos cuenta de que esa carta escrita a los Colosenses no era una carta que debía permanecer solamente en ese grupo de santos que estaban en Colosas, sino que debía circular también a la iglesia que estaba en la Odisea. Y una carta escrita en la iglesia de la Odisea circular y ser leída en la carta en la iglesia de Colosas. Fíjense, esto lo vemos en el capítulo 4, al final de la carta a los Colosenses, y en el versículo 16. Y ahí vemos cómo las cartas no solamente eran la comunicación de los apóstoles a las iglesias, sino que eran cartas que circulaban intraiglesias, es decir, entre ellos. Fíjense en el capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta, se refiere a la carta de los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Por tanto, al menos hay dos cartas aquí mencionadas, la carta a los Colosenses que nosotros tenemos y la carta de la Odisea, que probablemente no era la carta que nos encontramos en Apocalipsis, ¿ya? Era otra y no sabemos cuál es, pero aquí Pablo en cierta manera la menciona. Tenemos esa carta, la Odisea, que Pablo dice que esa carta sea leída también entre vosotros. Por tanto, fíjense que esta es otra de las razones por las cuales nos encontramos en el Nuevo Testamento el género de carta, un género tan común, porque era un método básico de comunicación, pero también por la extensión de la iglesia a lo largo del Imperio Romano en aquel primer siglo, era la manera en cómo se comunicaba con las iglesias y cómo las iglesias se comunicaban las unas con las otras. Las iglesias tenían que circular esas cartas. Y el tercer motivo de por qué el género de carta era tan común, lo hemos mencionado un poquito, pero era cuestión de que las cartas eran la manera en establecer la presencia y la autoridad apostólica en esas iglesias y establecer esa presencia de autoridad, sobre todo a distancia. Fíjense que muchas veces pues los apóstoles pues visitaban las iglesias, pero no podían estar siempre ahí. ¿Y cómo se establecía la presencia y la autoridad apostólica sobre esas congregaciones? ¿Cómo se establecía ese fundamento apostólico? Pues bien, se establecía por medio de las cartas que los apóstoles enviaban. Fíjense un ejemplo claro. Cuando lleguemos a Romanos lo veremos de manera mucho más clara, pero ahora, simplemente a modo de introducción, fíjense en Filipenses el capítulo 1 y el versículo 27. ¿Ya? Fíjense que ahí nos encontramos que Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, fíjense que los apóstoles no siempre podían estar presentes, y aquí Pablo escribe a los filipenses diciendo, bueno, solamente una cosa, que os comportéis digno del Evangelio, sea que vaya a veros, o sea que esté ausente. Ahora bien, ¿cómo ese llamado apostólico a que los filipenses se comportasen dignamente del Evangelio es transmitido a esa iglesia, aún y la ausencia del apóstol Pablo. Pues bien, es transmitido por medio de lo que es esas cartas que llegaban a las iglesias. Por lo tanto, las cartas que llegaban a las iglesias eran mucho más que simplemente un medio de comunicación de los apóstoles a esas congregaciones. Era la manera de establecer su presencia y era la manera de establecer su autoridad y fundamento apostólico en esas iglesias. Corintios era algo claro. Nos damos cuenta de que a través o a raíz de las situaciones de Corintio, preguntas que también los corintios habían llevado básicamente a Pablo, por toda la situación que se generó entre la relación Pablo y Corintio, que hablaremos un poquito de esto cuando toquemos esas cartas, una de las maneras como Pablo corrige a esa iglesia, redirige a esa congregación y establece su autoridad apostólica es básicamente mediante las cartas, ¿ya? Por tanto, el fundamento apostólico de esas iglesias, la autoridad apostólica de esas iglesias se encontraba en las cartas escritas por inspiración que los apóstoles enviaban a sus congregaciones. Y aquí hay una aplicación en cierta manera para nosotros, para la iglesia del siglo XXI, porque sinceramente nos encontramos muchos de aquellos que van clamando que son apóstoles y van de una iglesia u otra clamando y determinando que son apóstoles. Bueno, el fundamento apostólico de la iglesia, una vez los apóstoles llamados por Cristo fallecieron, el fundamento apostólico de la iglesia, al igual que lo era en aquel entonces, se encontraba y se encuentran los escritos que los apóstoles enviaban a las congregaciones. Los apóstoles enviaron sus cartas y establecieron su presencia, autoridad y fundamento apostólico en aquellas congregaciones, y para la Iglesia de Cristo en el siglo XXI ahora, el fundamento apostólico de la Iglesia se sustenta sobre la enseñanza de esos mismos apóstoles registrada por inspiración en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por tanto, Pablo sigue hablando, Pedro sigue hablando, Juan sigue hablando a través de sus cartas que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Por tanto, fíjense que estas son en cierta manera las tres razones básicas de por qué hay tantas cartas en cierta manera en el Nuevo Testamento. Y fíjense que esto en cierta manera nos lleva a tres razones o a dos razones o a cosas importantes, conclusiones que debemos tener en mente. Fijaron que los apóstoles cuando escribían esas cartas tocaban temas que eran relevantes para la cultura del primer siglo. Es decir, si pensamos en que las cartas fueron escritas a congregaciones que estaban esparcidas por el Imperio Romano, si pensamos que fueron la manera de comunicar de los apóstoles a esas congregaciones, establecer su autoridad, la manera en que las congregaciones se comunicaban con esas cartas circulares, algo que hemos dicho y que debemos repetirlo, eran cartas las cuales estaban englobadas o se daban dentro del contexto y las situaciones culturales que vivían aquellas congregaciones. Por tanto, esto nos va a mostrar que las cartas, y lo mencionaremos un poquito, las cartas eran cartas ocasionales o circunstanciales. Esto lo mencionaremos un poquito más tarde. ¿Pero qué significa que las cartas eran cartas ocasionales o circunstanciales? Quiere decir que hubo ocasiones o circunstancias que motivaron las escrituras o la escritura de esas cartas. Es decir, Pablo no se levantó un día por la mañana y dijo, no sé qué hacer hoy, voy a escribir una carta a los filipenses para saber cómo están. No funcionaban así. Es decir, habían ocasiones y habían circunstancias culturales, vivenciales en las congregaciones y circunstancias también en aquellos que escribían las cartas, Pablo, por ejemplo, que motivaron que esas cartas se escribiesen. Por lo tanto, cuando lleguemos un poquito más adelante lo recuperaremos, pero es muy importante conocer básicamente esa ocasión o esas circunstancias que motivaron la escritura de las cartas para de esta manera interpretar correctamente lo que ahí se escribe, por qué se escribe y qué es lo que se está diciendo. Y lo segundo es que las cartas no solamente eran ocasionales, sino que todos los aspectos, y eso no podemos perderlo de vista, dentro del progreso orgánico de la revelación, las cartas fueron escritas después de la cruz y de la resurrección. Por lo tanto, lo que es el material que nos encontramos en esas cartas, los aspectos que los apóstoles van a afrontar y a tratar, corregir, orientar en esas cartas, las vivencias que vivían aquellas congregaciones y los problemas que tenían, porque tenían problemas en aquel entonces, al igual que los tenemos ahora, ¿ya? Pero todas esas situaciones básicamente serán vistas a la luz de la revelación de Dios que es traída en la persona de su Hijo Jesucristo. Por tanto, el carácter cristocéntrico de toda la Escritura y cristotélico, es decir, que Cristo es el telos, el cumplimiento de toda esta historia redentora, nos lo vamos a encontrar también en las cartas. Los asuntos que eran asuntos congregacionales, los apóstoles los van a ver a través de la revelación que Dios ha traído en la persona de Cristo Jesús. Puesto de otra manera, lo que van a hacer va a ser no solamente presentar y proclamar la revelación de Cristo y el Evangelio, sino que van a ser la aplicación a la vida y a las situaciones diarias que vivían aquellas congregaciones, será la aplicación del Evangelio a esas situaciones. Lo vamos a ver, pero un ejemplo claro. Nos encontramos en 1 Corintios 5, donde básicamente Pablo les dice, oye, es que en medio de vosotros hay uno que tiene a la mujer de su padre y esto ni entre los gentiles se produce. Pero Pablo les estaba diciendo, es que incluso lo que estáis haciendo ni a los gentiles se les ocurriría hacer. ¿Cómo corrige Pablo esto? Bueno, aparte de que Pablo dice, oye, a este ponerle las pilas, ejercer en cierta manera disciplina, fíjense cómo en cierta manera aplica ese acto de disciplina. No lo hace de cualquier manera, sino que lo hace con el Evangelio. Fíjense en el capítulo 1 en Corintios, capítulo 5 de Primera de Corintios. Básicamente, fíjense lo que dice, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y fíjense ahora lo último, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, es uno de los fundamentos del ejercicio de la disciplina en esa situación en 1 Corintios 5, era precisamente porque aquellos corintios no solamente debían limpiarse como masa, sino que ya eran masa limpia. ¿Por qué? Porque Cristo ya había sido sacrificado como el Cordero Pascual, tomando eso el trasfondo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, las situaciones que vivían esas iglesias, las cartas, las van a ver a través de la revelación que Dios trae en Cristo y el Evangelio. Y será la aplicación de ese Evangelio a las situaciones diarias, problemas diarios que aquellas iglesias vivían. Por tanto, esto es algo que también a nosotros, en cierta manera, nos sirve de aplicación. De que el Evangelio no solamente es el ABC, sino que el Evangelio es de la A a la Z. Es decir, es aquello que nos salva, pero aquello que edifica a lo que es la Iglesia de Cristo. Y la hace crecer en madurez. Y lo veremos en Corintios. Va a ser aquella sabiduría, precisamente, que la Iglesia necesita para crecer y edificarse. En las cartas nos vamos a encontrar esto. Por tanto, estas son las tres razones y conclusiones por las cuales hay tantas cartas en el Nuevo Testamento. Y sabiendo así, y sabiendo estas cosas y teniéndolo en mente, debemos conocer un poquito cuál es la estructura que nos podemos encontrar en las cartas. Y repito, ¿por qué es necesario conocer la estructura? Es necesario porque conocer un poco cómo las cartas estaban estructuradas, no solamente en el primer siglo, sino también en el Nuevo Testamento, nos va a permitir una mejor interpretación de las mismas. Es decir, nos va a permitir saber en qué parte de la carta estamos, dónde nos situamos y cómo debemos interpretarlo. Repito algo que ya he dicho, la revelación es histórica. Y por lo tanto, esas cartas que fueron escritas no fueron escritas siguiendo el modelo de carta del siglo XXI. Más que nada porque ahora ya no escribimos cartas, escribimos básicamente emails, ¿ya? Pero no fueron escritas con para, asunto y cierta manera, ¿ya? Fueron escritas con lo que era la estructura de las cartas del primer siglo, las cartas de ese contexto grecorromano en el primer siglo. Y por lo tanto, es importante conocer un poquito. Fíjense, cuando nos preguntamos qué tipo de estructura nos encontramos o qué tipo de cartas podía haber en el primer siglo, Había diferentes tipos de cartas, ¿ya? Básicamente podemos mencionar tres tipos de cartas en el primer siglo, en el mundo grecorromano. Muchas de ellas eran apologéticas, es decir, eran cartas que lo que intentaban era defender ciertas cosas, presentar ciertas cosas. Pero nos encontramos tres tipos de cartas. Una de ellas es lo que se llamaba la carta, el estilo judicial, que era una carta que tenía mucho lenguaje de corte judicial. ¿Y se usaba para qué? Se usaba para convencer a la audiencia de lo que era correcto y de lo que era incorrecto. Una de las cartas que ha sido categorizada en el Nuevo Testamento como apologética judicial por algunos autores, hay un autor clásico que se llama Betts, es la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas ha sido entendida como una carta de apologética judicial, utiliza lenguaje judicial para convencer de lo que era correcto, de lo incorrecto, en este caso de la justificación por la fe. Y aquellos que la clasifican así dicen, bueno, pues sigue la misma estructura que estas cartas judiciales. Pues había otro tipo de carta, ¿ya?, en el primer siglo, que era lo que se llamaba la carta de estilo deliberativo, que eran aquellas cartas que intentaban convencer a la audiencia de cosas que se iban a dar, de cosas que se iban a dar en el futuro, ¿ya? Y por lo tanto, como cosas que se iban a dar, se hablaba de aquellas acciones que deberían tomarse, deberían realizarse en el futuro y por qué deberían hacerse. Y ahora, qué cosas de manera deliberada, y por eso se llaman deliberativas, debían hacerse en función de lo que podía venir. Y después nos encontramos otras cartas, que esa es quizás la que tiene el nombre más extraño, epidéctico, ¿ya? Que puede parecer quizá como un medicamento o algo así, pero no es así. Eran las cartas, ¿ya?, que celebraban los valores comunes y compartidos que tanto los que escribían como los destinatarios tenían. Había una serie de valores compartidos y comunes, ¿ya? Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que las cartas siguen en cierta manera lo que es esos tipos de cartas. Ahora bien, una palabra de cautela, y eso es muy importante, porque generalmente las cartas en el Nuevo Testamento, todo y que evidentemente seguían las estructuras de las cartas del contexto del primer siglo, no las podemos encajar únicamente en un solo estilo. Los autores del Nuevo Testamento lo que hacían muchas veces eran combinar diversos estilos. Y eso es muy importante, eso debemos tenerlo presente. Quiero ponerles un ejemplo en relación a esto. Les he mencionado de que uno de los estilos que había en aquel primer siglo eran las cartas judiciales. Se utilizaba el lenguaje judicial y se intentaba convencer de lo que era correcto e incorrecto. Muchos han clasificado la carta de los Gálatas en esa estructura. ¿Ya? Y las cartas judiciales tenían una serie de estructuras y muchos sitúan la carta a los Gálatas de esta estructura. Pero también les he dicho que habían las cartas epidécticas, aquellas cartas que en cierta manera compartían lo que era común, los valores comunes entre lo que era el autor y los destinatarios. Fíjense que esto nos lo encontramos un poquito en Gálatas. Fíjense cuando vamos a Gálatas 2, ¿ya?, lo que se ha llamado básicamente el argumento básico o el corazón básico de esa carta. En su mayoría esa carta de Gálatas sigue la estructura de una carta judicial, pero fíjense cuando vamos al capítulo 2 y en el versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre... Y ahora fíjense que aquí lo que hace Pablo en cierta manera es algo más epidéctico, es determinar aquello que él con otros judíos comparte y está claro. Fíjense, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense, versículo 5, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Se dan cuenta? Pone en cierta manera aquí lo que con esa audiencia comparte. Por tanto, ¿esto caería dónde? Caería más dentro de la función epidéctica, compartir valores, que no tanto judicial. Por tanto, una palabra de cautela aquí es determinar cuidado, porque las cartas del Nuevo Testamento a veces combinan en cierta manera estilos en ese sentido. Por tanto, teniendo esto en mente, ¿ya?, ¿cuáles son las estructuras básicas que sí podemos encontrar en las cartas y que vamos a van a ser necesarias que podamos tener en mente y entendamos. Fíjense, cuando vamos a las cartas del primer siglo y a las cartas del Nuevo Testamento, sí que había una estructura básica, una serie de elementos básicos. Y es que en todas las cartas nos encontramos lo que son introducción de las cartas. ¿Ya? Eso básicamente lo encontramos prácticamente en todas las cartas. Todas las cartas, tanto en la cultura greco-romana, tenían una introducción y una conclusión con una estructura determinada. Y esta estructura solía mencionar lo que era autor, lo que era destinatarios y lo que eran las salutaciones. Bueno, esto nos lo encontramos en las cartas del Nuevo Testamento. Y fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios. Podemos coger el ejemplo de 1 Corintios y vamos a ver esa introducción donde el autor se nos menciona, los destinatarios se nos mencionan, la salutación se menciona. 1 Corintios capítulo 1. Pablo, aquí está el autor, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, estaba con Pablo, ahora vienen los destinatarios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y ahora, en cierta manera, viene la salutación. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por tanto, esto estaba en las cartas de aquel tiempo y nos lo encontramos de aquella cultura en las cartas del Nuevo Testamento también. Introducción con autor, destinatarios y salutación. Ahora bien, habían ciertas diferencias. Porque generalmente en las cartas de aquel tiempo, de aquella cultura, se utilizaba lo que era la palabra griega harein para a modo de salutación, que era, podríamos decir básicamente, para decir hola, ¿cómo estás? Era una salutación. Las cartas del Nuevo Testamento lo cambian. No utilizan el término harein, sino que utilizan más el término harris, que es el término gracia. Es decir, es un concepto mucho más bíblico, es un concepto que evidentemente está ligado a la persona de Cristo y a la persona del Evangelio, porque esa gracia nos ha sido dada en Cristo por medio del Evangelio. Algo que también cambia de las introducciones que podemos tener en las cartas del Nuevo Testamento con lo que son las cartas de aquella cultura es que las introducciones en las cartas que nos encontramos en las Escrituras, muchas de ellas suelen ser más extensas y más largas que las introducciones en las cartas de la cultura grecorromana. Las introducciones en las cartas de aquella cultura solían ser breves, no se solían enrollar y explicar mucho, mientras que en las cartas del Nuevo Testamento nos encontramos las introducciones más largas. Y fíjense que un ejemplo claro de ello es la introducción que Pablo hace en Romanos. Fíjense, vamos a Romanos, ahí la introducción rompe los moldes de lo que son las introducciones de las cartas de aquella cultura, que eran breves. Aquí lo rompe. Fíjense que nos encontramos en el versículo 1 lo que es el autor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio. Ahora, ¿dónde están los destinatarios? Fíjense que los destinatarios no aparecen en el versículo 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino que aparecen en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, hasta el 6 y 7 que introduce sus destinatarios, y al final del 7 da la salutación, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por tanto, nos encontramos versículo 1, y no es hasta el 6 y 7 que se introducen los destinatarios. Por tanto, tenemos versículo 2, 3, 4 y 5, donde Pablo explica algo. Algo que las introducciones de las cartas de aquel tiempo no solían hacer, eran muy escuetas. ¿Qué explica Pablo en esos versículos? Lo veremos, pero básicamente explica lo que es el Evangelio. ¿Ya? Fíjense el versículo 1 y 2, cómo encajan. Al final del versículo 1, del capítulo 1 de Romanos, dice, apartado para el Evangelio de Dios, y ahora explica ese Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Un Evangelio prometido acerca de quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor. Eso es importante que consideremos las diferencias a veces que puede haber en esas introducciones, porque Pablo aquí hace una introducción un poco más larga porque le va a servir en el desarrollo de su carta. Y eso es algo que debemos tener presente. ¿Por qué es importante considerar las introducciones en las cartas? Porque muchas veces las introducciones es algo que solemos pasar rápidamente, a vista de pájaro, porque ya nos los conocemos. Ah, sí, Pablo, tal, 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 a los que están en Corinto. Sí, muy bien, vamos al meollo de la cuestión, que es lo bueno ahí, ya al corazón de la carta. Pero las introducciones, hermanos, no se las salten, porque son importantísimas. ¿Por qué? Y solamente lo mencionaré aquí un poco con Romanos, pero cuando lleguemos a Filipenses se lo mostraré de manera más específica. ¿Por qué no saltarnos las introducciones? ¿Por qué entender y considerar que las introducciones de las cartas del Nuevo Testamento diferían a veces de las introducciones normales de las cartas de aquella cultura? Porque en las introducciones los apóstoles sembraban las semillas de los temas que luego desarrollarían a lo largo de la carta. Por eso no podemos saltarnos las introducciones, porque ahí veremos semillas temáticas, semillas de temas plantado que luego crecerán a lo largo de la carta. Nos vamos a dar cuenta que en Romanos el tema o la línea teológica principal que engloba toda la carta es el Evangelio. Ese Evangelio del cual Pablo no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, ese Evangelio ya está sembrado en la introducción. Pablo fue instituido apóstol apartado para el Evangelio y nos dice que ese Evangelio fue prometido por sus santos profetas en las Escrituras. Es un evangelio acerca de su hijo que era del linaje de David, que fue declarado hijo de Dios poderoso por medio del Espíritu en la resurrección. Un evangelio que es para llamamiento a la obediencia de la fe, entre los cuales están también los romanos. Por lo tanto, fíjense que, y este evangelio después lo desarrollará a partir del capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el final del versículo del capítulo 11, la parte más teológica de ese evangelio. Por lo tanto, fíjense que las introducciones son centrales, importante porque ahí se siembran las semillas de temas que posteriormente desarrollará. Y después de la introducción, que debemos considerar en toda carta, pues viene básicamente lo que es el cuerpo central de la carta. Que en el cuerpo central, ¿qué es lo que nos encontramos? Evidentemente nos encontramos lo que es la sustancia y el contenido de la carta, es decir, vulgarmente la chicha, ¿ya? Que nos encontramos ahí lo que es la sustancia, esa chicha, lo que es el hueso y la carne que tiene que desarrollarse, sabiendo que lo que se desarrolla ahí ha sido plantado básicamente en las introducciones. Y la longitud y la extensión del cuerpo de las cartas también solía variar de lo que eran las cartas de aquel tiempo. Las cartas no solían ser muy largas, ya en la cultura de grecorromana, el cuerpo de las cartas solía ser breve. Ahora bien, no podemos decir lo mismo de algunas cartas de Pablo, como por ejemplo Romanos, ¿eh? Que Romanos nos encontramos que el cuerpo de la carta, si lo tenemos que empezar desde el versículo 1 hasta el 18, contando básicamente hasta el capítulo 15, versículo 13, donde está la parte central de lo que es la carta, posiblemente corta y breve, no lo era, ¿ya? Por tanto, nos encontramos que en ese sentido variaban un poquito. Y eran las cartas del primer siglo, como he dicho, solían ser de un carácter mucho más general, ¿ya? Eran cartas básicamente que tenían una audiencia mucho más general, mientras que las cartas del Nuevo Testamento, ninguna de ellas es general. O básicamente, casi todas son muy específicas. Son enviadas a individuos, son enviadas a congregaciones, y no son nada generales sino muy específicas, porque estaban enviados a congregaciones o a individuos que tenían asuntos teológicos, asuntos morales, asuntos éticos concretos que resolver. Y eso es muy importante, ¿ya? Por tanto, esos asuntos teológicos, morales, éticos, va a ser necesario que los conozcamos, ya lo que he dicho, la parte ocasional, para saber lo que se está tratando. Y después hay algo también en el cuerpo de la carta que es importante, y lo mencionaremos un poco cuando veamos Romanos, que había un estilo de carta que solía llamarse carta, o se le dio el nombre de carta tratado o carta de ensayo. No era un género literario per se. No es que existiese un género literario de carta que se llamaba carta de tratado o carta de ensayo. Pero las cartas de tratado un sayo se le puso su nombre a esas cartas de los maestros, de los filósofos, que realmente solían enviar a sus discípulos o a grupos de discípulos. ¿Y qué es lo que solían tener esas cartas? Esas cartas solían tener lo que era una parte de enseñanza, una parte de instrucción importante, la cual venía transmitida en forma de carta. Una parte de enseñanza e instrucción, la cual había sido, déjenmelo decirlo así, formateada en formato carta. Y eso es lo que nos encontramos en algunas cartas del Nuevo Testamento. Se han clasificado en este estilo de carta de ensayo o carta de tratado, lo que es Romanos, Efesios y Primera de Juan. Pero una carta tratado ensayo que veremos que es muy clara en ese formato es precisamente Romanos. Por tanto, nos encontramos que muchas cartas del Nuevo Testamento, el cuerpo, eran instrucciones las cuales venían formateadas a modo o a forma de carta. ¿Ya? Y después de eso nos encontramos, evidentemente, las conclusiones de las cartas. Que las conclusiones de las cartas, hermanos, también son importantes. Y debemos confesar de que a veces también nos saltamos lo que son las conclusiones. Bueno, ya sabemos que Pablo aquí está saludando a la iglesia, el ósculo santo, todas estas cosas por ahí y así, dar saludos a este y a aquel. Pero también son importantes las conclusiones porque en muchas cartas, que generalmente las conclusiones de las cartas, muchas de ellas venían de la mano del propio apóstol, ¿ya? Ya saben que muchas de esas cartas no eran escritas directamente por los apóstoles, había lo que se llama el amanuense, ¿ya? Que era aquel básicamente que escribía lo que el apóstol básicamente dictaba o así. Pero en las conclusiones, si leen muchas cartas, leen por ejemplo Gálatas, leen Tesalonicenses, se van a dar cuenta que en las conclusiones finales, en las salutaciones finales, el apóstol escribe de su propia mano, ¿ya? Era en cierta manera una firma para determinado de esta manera de la autenticidad y del carácter apostólico de esa carta. Pero las conclusiones debemos tenerlas presentes también y no podemos en cierta manera olvidarlas. ¿Por qué? Porque en muchas de ellas se nos mencionan cosas importantes para entender la carta. Por ejemplo, se nos mencionan planes. Fíjense cuando vamos la carta a los romanos, ¿ya? Y vamos al capítulo 15 de esta carta. Y, por ejemplo, lo cogemos a partir del versículo 22, que ya forma parte de lo que sería la conclusión, el cerrar de esta carta, junto con el 16. Fíjense lo que dice. Por esta causa, a partir del versículo 22, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, Pablo tenía muy claro dónde quería ir, ¿ya? Sabía lo que era bueno, ¿no? Quería ir a España. Dice, iré a vosotros. Dice, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Fíjense que nos está mostrando los planes que Pablo tenía. Y eso es importante, porque esto va a estar muy relacionado con el por qué Pablo escribe esa carta a los romanos. Hay un motivo por el cual Pablo escribe, y el motivo, parte del motivo está aquí. Porque tenía que ir primeramente a un sitio antes de pasar por Roma. Ya, eso lo veremos, pero esto, si nos saltamos el cierre, la conclusión, perderíamos parte de poder interpretar bien lo que es la carta. Porque Pablo escribe Romanos en parte por esa situación que hay aquí. Nos encontramos los saludos finales, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en el capítulo 16 de Romanos, saludos finales que también son importantes. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a mucho a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso es central en esta carta, porque menciona a Febe, que va a ser muy importante para la carta de los romanos, y menciona a Priscila y Aquila. Y esto nos va a permitir en la carta a los romanos entender por qué Pablo, sin haber fundado aquella iglesia, conocía ciertas cosas de lo que pasaba ahí en Roma y nos va a ayudar a entender cosas también de la audiencia que tenía Roma. Por lo tanto, hermanos, en las conclusiones encontramos planes, saludos, encomienda a obreros, exhortaciones finales, motivos de oración, pero va a ser importante que no nos las saltemos porque motivos importantes para entender las cartas también estarán en las conclusiones. Evidentemente variará de una carta a otra. Quizá en algunas serán mucho más importantes y enfáticas, como por ejemplo serán Romanos, que no en otras. Pero en todas van a ser importantes que lo tengamos presente. Por lo tanto, eso es un poco lo que es la estructura muy simple en las cartas, pero tenerla presente. Introducción, con autor, destinatario, saludo y las introducciones importantes por esas semillas temáticas que se plantan y que posteriormente serán desarrollados. Después el cuerpo básico de la carta, con las diferencias que hemos mencionado de las cartas de aquel tiempo, y las conclusiones y saludos finales, importantes también para poder entender cosas de la carta. Ahora quiero, en cierta manera, recuperar algo que ya he mencionado en la carta, pero que es el carácter ocasional de la carta. Ya lo he mencionado, pero esto quiero recuperarlo y quiero que lo tengan en mente. No hace mucho, un hermano de la iglesia me preguntó si en las cartas se explicaban cosas que tenían que suceder, ¿ya? O se explicaban cosas o se centraban en cosas que estaban sucediendo. Bueno, evidentemente las cartas te pueden mencionar cosas que van a suceder, pueden mencionarse, pero mayoritariamente las cartas se enfocan en asuntos que sucedían. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque eran cartas ocasionales y cartas circunstanciales. Y repito, era una ocasión determinada o unas circunstancias determinadas, tanto en la vida de las congregaciones o individuos, como en la vida del apóstol que escribía, que motivaron la escritura de esas cartas. Y les voy a poner algunos ejemplos. Uno lo hemos leído ya, lo podemos repetir, que es Primera de Corintios. Y fíjense que Pablo, hay varios motivos por los cuales Pablo escribe esta carta. Fíjense, podemos mencionar dos. En el capítulo 1 se nos menciona algo que le llegó a los oídos de Pablo. Capítulo 1 y versículo 11. Fíjense, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ya hay debate de quién eran esos los de Cloé, si era una persona, si eran individuos. No me gustaría estar en su piel si los corintios se enteraron que fueron ellos los que le chivaron la situación que estaban a Pablo, ¿ya? Pero básicamente he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Y esas contiendas eran que unos decían que yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Es decir, había división entre ellos. Por tanto, uno de los motivos por los cuales Pablo escribe la ocasión es porque la circunstancia que vivían los corintios es que había división en ellos. Otro de los motivos por los cuales Pablo escribe esa carta la encontramos en el capítulo 7. ¿Ya? Bueno, la verdad es que Pablo escribe a los corintios porque esos estaban más liados que la sandalia de un romano. Pero fíjense que uno de los motivos por los cuales Pablo también escribe está en el capítulo 7. Fíjense el versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre de no tocar mujer. Hermanos, interpreten esto bien en el contexto del capítulo 7, del contexto cultural, si no se puede montar un lío ahí. Pero fíjense que lo primero aquí es que lo que nos interesa es que se ve que ciertas cosas los corintios habían escrito y preguntado a Pablo sobre estos asuntos que Pablo ahora mencionará en el capítulo 7, de matrimonio, de divorcio, etcétera, etcétera. Y fíjense que Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, por tanto, una ocasión o circunstancia por la cual Pablo escribe esa carta es en respuesta a preguntas que le habían llegado de los corintios. Por lo tanto, es una circunstancia que motivó la escritura de esa carta y que nosotros debemos conocer y saber un poco lo que ahí estaba pasando. Fíjense otro ejemplo en Filipenses. Filipenses, Pablo escribe esa carta porque algo habían hecho los filipenses en relación a Pablo, y eso lo vemos en el capítulo 4. Fíjense en el capítulo 4, y a partir del versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Es decir, los filipenses habían reanudado otra vez lo que era la ayuda hacia el apóstol Pablo. No se nos dice exactamente si esa ayuda era económica, si era de otra manera, pero lo que sí sabemos es que Pablo tenía en alta estima esa congregación porque de los de Macedonia ellos habían sido los únicos que al principio habían sustentado a Pablo en su predicación. Fíjense en el capítulo 4, versículo 5. Y sabéis, versículo 15, perdón, del capítulo 4, 15, dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Por tanto, fíjense que habían reavivado esta ayuda, y entonces Pablo ahora envía a alguien, en el versículo 18 se nos dice de este mismo capítulo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito, es decir, Epafrodito recibió básicamente lo que es la ofrenda de los filipenses, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por tanto, lo habían recibido de Epafrodito y posiblemente Pablo después lo envió, pero lo que es la carta a los filipenses, la ocasión que motiva la escritura de esa carta, la circunstancia es esa ofrenda, ese revivir de los filipenses, la ayuda hacia Pablo, y Pablo escribe básicamente para agradecer esa ayuda, entre otras cosas que ya veremos cuando lleguemos a los filipenses. Por lo tanto, conocer la ocasión es importante, hermanos, para la interpretación. Por tanto, tengan estas dos palabras en mente, ocasión e interpretación van de la mano. Conocer la ocasión es importante para la interpretación de la carta. Si yo conozco qué es lo que generó la escritura de la carta, tendré un contexto mucho mejor para interpretar y no desviarme por cualquier lugar en esa interpretación. Eso implicará que, en cierta manera, se conozca la situación histórica de aquellas congregaciones, tanto de evidencias internas de las cartas como de la cultura y contexto y ciudades en el lugar, por ejemplo, en el cual estaban localizadas esas congregaciones. Por lo tanto, tengan, hermanos, en mente lo que es la importancia de la ocasión para la interpretación. Ahora, con esto llegamos ya a lo que es la última sección de este estudio, que es las cartas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo las podemos, en cierta manera, clasificar? Bueno, han estado clasificadas de diferentes maneras, pero a grandes rasgos y modos. Nos encontramos las cartas del apóstol Pablo, que escribió una gran cantidad de cartas de las que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Básicamente escribió 13 cartas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una clasificación clara de las cartas que pertenecen al apóstol Pablo. Y aquí no entramos en el lío de si hay debate, en si era el autor o no, las cartas del apóstol Pablo. Pues nos encontramos aquellas cartas que han sido llamadas como las cartas universales, las cartas católicas en sentido universal, las cartas generales, que las que suelen estar situadas ahí suelen ser las cartas de Santiago, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y Judas. Hebreos queda rondando muchas veces por ahí, ¿ya? Pero bueno, por el argumento lo podemos situar ahí, porque ya veremos que Hebreos es un libro un tanto extraño, ¿ya? Cómo empezó y cómo acabó, ¿ya? En cierta manera, lo que acabó, cómo empezó siendo y qué acabó siendo el libro de Hebreos. Pero básicamente en cartas generales se sitúan las de Santiago, las de Pedro, las de Juan y Judas. Y fíjense que se consideran generales o universales, porque fíjense cómo las tenemos en nuestras Biblias. Es decir, las cartas de Pablo tenemos, pues, la carta a los filipenses, a los corintios, a los romanos. Mientras que esas cartas generales a lo largo de la historia de la Iglesia no estuvieron definidas así. Estuvieron definidas con el nombre de Santiago, con el nombre de Pedro, con el nombre de Juan. Y es que fueron entendidas a lo largo de la historia de la Iglesia no como destinatarios concretos, sino nombradas con el nombre del autor. Por lo tanto, se entendió que no eran destinatarios concretos, que lo eran, escribían a gente concreta, pero el hecho de llamarlas no a los filipenses, sino con el nombre del autor, le daba un carácter mucho más general, un carácter mucho más universal. Entonces, esta es un poco la manera en cómo podemos clasificar las cartas, ¿ya? Si se preguntan en relación a qué pasa con el Apocalipsis, pues el Apocalipsis en realidad fue una carta, ¿ya? Y generalmente suele situarse dentro de lo que es la literatura juanina, evidente porque la escribió Juan. Pero ya tocaremos el Apocalipsis porque es una carta, pero es una mezcla básicamente de diferentes géneros ahí dentro, y ya mencionaremos un poquito en relación a esto. Pues un poco las clasificaciones que nos podemos encontrar de las cartas en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? Pues nos toca afrontar básicamente esas cartas, ¿ya? Entonces las vamos a afrontar de manera muy, no rápida, pero sí a vista de pájaro. Pero para cerrar un poquito este estudio, hermanos, tengan presente las características que se han mencionado de las cartas del Nuevo Testamento, porque va a ser central para entenderlas y para interpretarlas. Con eso podemos entonces pasar a lo que sería ya la interpretación o la explicación un poquito de las cartas que nos encontramos en el canon del Nuevo Testamento.